Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
De la mañana a la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y encaje de espuma blanca,
te va llegando el saludo permanente de la patria, te va llegando el saludo permanente de la patria.
Ay, hermanita perdida, hermanita vuelve a casa.
Amarillentos papeles pintante con otra laya, pero son muchos millones que te llamamos hermana.
Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas, dura piedra enternecida por la sagrada esperanza.
Ay, hermanita perdida, hermanita vuelve a casa.
Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata,
Patagonia te suspira, toda la pampa te llama.
Seguirán las mil banderas del mar azules y blancas, pero queremos ver una sobre tus piedras clavadas,
para llenarte de criollos, para curtirte la cara, hasta que logres el gesto tradicional de la patria.
¡Ay, hermanita perdida, hermanita vuelve a casa!
Hola, hola, buenas noches. Nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, aquí en Cultura, la radio en el 97.9 en la noche de Buenos Aires. Bueno, esta es la sexta temporada del País y los Escritores. Habitualmente hablamos de distintos temas. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy, muy caro para los argentinos, que tiene que ver precisamente con el conflicto de Malvinas, un conflicto histórico, pero que tuvo un punto de ebullición en 1982 con la Guerra de Malvinas. El licenciado José Enrique García Enciso, que es profesor de historia, que intervino muchísimo en una comisión especial, acaba de publicar un libro referente a los 5 días más importantes, Malvinas, los 5 días decisivos. ¿Qué tal? Buenas noches, José, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Edgardo, muy contento de acompañarte en tu programa y de compartir con tu audiencia lo que estabas comentando.
Bueno, es un tema que siempre suena olvidado, Malvinas, ¿no?
tal vez para las generaciones más jóvenes ha sido un poco olvidado, para la generación a la cual yo pertenezco y seguramente vos también, fue algo que impactó mucho en nuestras vidas.
Ajá, ¿y cómo ves la actualidad en lo que tiene que ver con el recuerdo, con la vigencia del tema, ¿no? Porque es algo que en algún momento el propio Mario Benjamín Menéndez me dijo, bueno, se trató de desmalvinizar rápidamente. Y en aquel momento me dijo Menéndez en vida, ¿no?, que uno de los responsables había sido el general Nicolaides. ¿Cómo ves el tema vos hoy?
Creo que el sentimiento de Malvinas hace al sentimiento patriótico, es decir, es algo que está o debe estar muy adentro de cada argentino, y a veces se han mezclado muchas cosas en ese tema de desmalvinizar, y sin embargo, yo creo que justamente en la guerra de Malvinas, más allá de lo que se pueda cuestionar, criticar o pensar que no se acertó en la decisión tomada, lo que demostraron los argentinos en cuanto a luchar y pelear por lo que consideraban propio, tuvo mucho más que ver con la dignidad nacional que con un determinado movimiento histórico. Creo que eso fue algo que caló muy hondo en el sentimiento argentino y son los temas que unifican en la idea de patria. Entonces, para mí es muy importante contar que hubo muchos argentinos que dieron su vida y otros que arriesgaron su vida por luchar por lo que es nuestro. Ese es el mensaje de Malvinas.
Bien, vos sos profesor de historia, obviamente es un tema que manejas muy bien, pero en 1981, debido a tu formación académica, porque además hablabas inglés y manejabas muy bien y conocías muy bien la cultura inglesa, te convocaron para estudiar las alternativas cuando Argentina, obviamente, recordaba que Inglaterra hacía 150 años que habían usurpado las Islas Malvinas. Bueno, ¿cómo es la convocatoria? Contame de qué se trataba esa comisión, que creo que tuvo después injerencia directa en lo que fue el conflicto, ¿no?
Sí, casi yo diría que fue producto de una casualidad, porque yo vivía en Corrientes, y consultan al doctor Arias Pererano, que era el director de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina, sobre alguien que pudiera comprender la idiosincrasia inglesa. Yo había sido presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas, así que tenía muchísima relación con él. Me llama Corrientes y me dice, véngase a Buenos Aires, quiero consultarle algo. Yo, por el respeto que le tenía, inmediatamente me vine sin preguntar qué pasaba, y ahí él me pone en contacto con un coronel Fichera, que me dice, mire, hablé con el doctor Arias Pererano y él dice que usted podría ayudar en tal tarea. Y ahí me dice, estamos formando en Presidencia de la Nación un equipo Malvinas, que va a depender de Presidencia, no de Cancillería, porque tenemos información de que con los 150 años de la toma de las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña, se va a poner en marcha un operativo para, digamos, plantear la autodeterminación del pueblo de Malvinas, de los usurpadores de Malvinas, y además para plantear el hecho de que por haber pasado 150 años de posesión no cuestionada, según los ingleses, porque ellos decían que mandar cartas no era cuestionar, entonces van a plantear el tema de la prescripción, las dos cuestiones juntas, soberanía por prescripción y autodeterminación de los habitantes de Malvinas. Entonces había que formar un equipo que estudiara antecedentes. Ahí me incorporo yo, sin pensar lo que iba a pasar después, que es lo que relato en el libro. Un buen día esta perspectiva cambia cuando se sucede el cambio de Viola por Galtieri, y ahí se adopta otra actitud, que es la de seguir las negociaciones, fundamentalmente con la reunión que se iba a hacer en febrero en Nueva York, pero estudiar la posibilidad de una alternativa B que consistiera en un hecho que sacara del pantano las negociaciones, porque las negociaciones estaban estancadas. Siempre caíamos en que Gran Bretaña decía, estamos de acuerdo en ceder a la Argentina las islas, pero primero tienen que decir que sí los isleños. Y los isleños nunca iban a decir que sí, nunca lo van a hacer. Todo esto está muy bien relatado en algunos lugares. Por ejemplo, en la comisión Rattenbach se puede ver cómo la Argentina aceptó varias veces la propuesta de Liesbach, la última en diciembre de 1980, y cuando nosotros decíamos que sí, por algún motivo Gran Bretaña decía que no, y siempre el motivo era, bueno, nosotros estamos de acuerdo, pero los isleños no, hay que convencer a los isleños, al punto tal de que en el año 81 proponen congelar el tema soberanía y que mientras tanto la Argentina trate de hacerse simpática a los isleños. Esto era en el año 81, y viendo el informe de Franks uno ve que sí, que había esta idea británica de ir hacia la posibilidad de la autodeterminación. Pero el plan B era el análisis para el mes de agosto-septiembre de 1982, de hacer un gesto significativo, de desembarcar y después volver a reembarcar y dejar un grupo de gente ahí pequeño. Todo esto, que estaba siendo planificado con mucho cuidado, inclusive se planificaba que estuvieran 15 superestandar para el mes de julio con 15 exocets, es decir, se planificaba, como digo, para agosto, se ve precipitado por el tema de Georgia, que es un tema que cae del cielo. Realmente yo puedo decir que estando ahí no entendíamos qué es lo que estaba pasando, porque el tema Georgia no estaba en los planes de nadie. Y después del tema Georgia se produce el desembarco. ¿Por qué se produce el desembarco? Porque el 27 de marzo Gran Bretaña anuncia que va a tomar prisioneros por la fuerza a los argentinos que han desembarcado en Georgia. Eso se puede leer en los diarios de la época. Además, los diarios británicos el 27 de marzo también anuncian que han sido invadidas las Islas Falkland. Todo eso se olvida, pero hay que ver el contexto del momento, porque esto precipita la decisión. Y después de eso, lo que cuenta el libro es lo que me toca vivir a mí, primero en las negociaciones con Haig, donde verdaderamente...
A ver, hagamos un punto ahí. Sí, primero, sí. Para la información de los oyentes, el informe Rattenbach es un informe del general Rattenbach que investigó todo lo actuado en la Guerra de Malvinas, el primer punto. Sí. El segundo punto, cuando hablamos de prescripción, ¿por qué los ingleses decían que la prescripción había sido plena, pacífica y permanente? Porque similarmente a lo que pasa con la posesión y la prescripción en el Código Civil, tiene que ser plena, pacífica, permanente y, un detalle, ininterrumpida. Es decir, cuando sí, una persona ocupa, en este caso, un territorio y el dueño del territorio lo reivindica solamente, como hizo Argentina ante Naciones Unidas, y no toma ningún tipo de acción, no obstruye la prescripción, bueno, entonces los ingleses daban por cierto que Argentina no había interrumpido nunca precisamente esa posesión plena y pacífica. Bueno, hasta ahí para aclarar un punto. El segundo punto, sí, es que ya ingresás después como asesor de la Secretaría General de la Presidencia y fuiste convocado, sí, en el equipo de negociación de Malvinas. O sea, ya es otro momento de tu vida, otra época.
Bueno, se produce la transición del equipo de planificación de Malvinas que estaba en Secretaría General de Presidencia, Subsecretaría de Relaciones Institucionales, ese era el nombre de la subsecretaría. Primeramente el jefe fue el coronel Fichera, después fue el coronel Zambonini. El secretario general era el general Iglesias, y en un momento determinado se pasa de la planificación en el curso de una semana, porque el tema del desembarco se produjo en una semana, de un día miércoles que se tiene noticia fehaciente de parte de Gran Bretaña de que va a tomar por la fuerza a los argentinos que han desembarcado en Georgia, hasta el viernes siguiente que se desembarca en Malvinas. Fue una semana. A partir de ahí, nuestro equipo pasa a estar vinculado a la cuestión de negociaciones en nombre, digamos, de presidencia. También había un equipo negociador, por supuesto, en Cancillería. Y ahí es donde, bueno, en el libro yo relato primero toda la negociación con Haig, que es algo extensa, y donde Haig tiene una actitud pro-británica. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros presentamos 5 propuestas de...
Bueno, vamos a explicar quién es
posible negociación. Haig, el general Haig.
Pero ¿quién es y en representación del gobierno de Estados Unidos?
No, era secretario de Estado. Secretario. Él era el general Haig, que había sido nombrado secretario de Estado y que en un primer momento Reagan quiere que sea el vicepresidente, que era Walter Mondale, si no me equivoco, y dice no quiere ser el secretario de Estado, quería enviar a Kissinger. Y entonces él se autopostula como mediador, y el problema de Haig es que se da cuenta de que hay una posición durísima de parte de Gran Bretaña, pero además él, que era atlantista, consideraba que Gran Bretaña era un aliado fundamental para Estados Unidos en su entonces enfrentamiento con la Unión Soviética. Era el único país que había aceptado poner misiles crucero en su territorio, los demás países no querían. Entonces Haig, que había sido comandante de la OTAN, tiene una actitud pro-británica y de alguna manera en su carácter de mediador deja de ser mediador imparcial y comienza a inclinar todo hacia Gran Bretaña, pero además tiene otra actitud que es la que va a generar todo lo que viene después. El 27 de abril de 1982, informa al Senado americano que Argentina nunca quiso negociar y que nunca presentó ninguna propuesta. Y el Senado americano, por 73-1, si no me equivoco, vota una moción pidiendo al Poder Ejecutivo que apoye con todo lo que pueda a Inglaterra. ¿Quién fue el que votó en contra? El senador Helms, que era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Y el senador Helms había conversado con argentinos y no le cerraba lo que decía Haig, de que nunca habíamos querido negociar. Entonces él manda un enviado secreto que se llama Clifford Kirchhoff porque todavía está vivo, creo, y viene a la Argentina el 20 de mayo, cuando el combate, y ahí, este es otro momento del libro, él le pregunta, el general Iglesias me llama a mí un domingo a la noche y me dice tiene que estar acá a las 7 de la mañana para traducir, no me dijo qué ni nada. Yo me presento a las 7, estaba un señor alto de traje negro que era, me lo presentó como Clifford Kirchhoff, asesor principal del senador G.C. Helms, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado americano. Y entonces Clifford se pone a hablar y dice, bueno, nosotros queremos saber si es cierto que la Argentina nunca quiso negociar ni entregó ninguna posición. Y Iglesias le dice, no, si nosotros presentamos 5 propuestas, cada una un poquito más, cedíamos un poquito, por así decirlo, para poder llegar a la solución del problema. Entonces Clifford dice, ¿cómo 5 propuestas? Si Haig dijo que no presentaron ninguna. Bueno, ahí Iglesias, que estaba apurado porque estábamos en plena situación bélica, me dice a mí, débelo a Clifford, vaya a la oficina del mayor González, dígale que le muestre todos los documentos sobre Haig, las propuestas, etcétera, etcétera. Y me dice a mí, usted García Enciso, vaya con él, se sienta al lado, no puede sacar un solo papel, pero puede leerlos todos, y bueno, y que se convenza de lo que decimos, y así pasa. Yo voy con él a la oficina del mayor González, cerramos la puerta, primero el mayor González averiguó a ver si eso era cierto, eran documentos ultra secretos en ese momento, Iglesias le dice que sí, empezamos a sacar carpetas con toda la negociación con Haig, y Clifford Kirchhoff no podía creerlo, me pide hablar inmediatamente a Estados Unidos, y ahí dice, le dice a Helms, acá tenemos la prueba de que Haig no informó todo lo que debía informar al Senado, informó parte. Y entonces era tan importante todo que Clifford quería quedarse a ver más, y yo le pido al general, le digo, mire, yo me voy a encargar de cuidarlo, por así decirlo, pero él se quiere quedar 3-4 días viendo todo, y él me dice, bueno, si usted se queda al lado, sí, y le digo además, ¿por qué no lo deja tomar a mano, con lápiz, detalles de las propuestas? Porque total, no significa ningún compromiso, es la letra de él y el papel de él, no es un documento oficial, y me dice, sí, está bien, hágalo. Y entonces, Clifford, durante 5 días, copia y busca todo lo que tenía que ver con Haig, y eso sirvió para que Helms y William Clark después le planteen al presidente Reagan que Haig no había informado claramente y no había cumplido cabalmente su papel de mediación, y lograron que Reagan le pidiera la renuncia, que eso fue el 3 de julio de 1982. Termina el conflicto de Malvinas y Reagan le pide la renuncia a Haig.
Bien, estamos haciendo un análisis de la época. Ahora, la pregunta concreta, vos que integraste esa comisión para asesorar precisamente la negociación, estar en la negociación con los ingleses y con Estados Unidos. Hay fue un enviado que quería mediar, como hubo otros. Sé que hubo una propuesta de paz de Belaún de Terry. ¿Qué pasó con eso?
Sí. Bueno, ese es otro tema importantísimo, porque el día 2 de mayo a las 0:25, o sea, a las 12:25, entra una llamada, en realidad a las 10:30 de la noche, entra una llamada del canciller del Perú para Costa Méndez. No nos olvidemos que el 1 de mayo los ingleses habían atacado, mientras nosotros todavía considerábamos que estábamos negociando con Haig, pero habían atacado. El 1 de mayo fue un día de intensos combates y a la noche, bueno, entra esta llamada del canciller de Belaún de Terry diciendo que el presidente Belaún quiere hacer una propuesta de paz. Entonces inmediatamente se arregla una conversación de Belaún con Galtieri y Belaún le pasa la propuesta de paz, que era conveniente a los intereses argentinos. Esto es el 2 de mayo de madrugada. Lo primero que pide Belaún es cese de hostilidades por 48 horas y la Argentina acepta. Por eso se retira la flota argentina que estaba a punto de atacar a la flota británica. Esto lo cuenta el coautor del libro, el almirante Rótolo. Nosotros trabajamos domingo de madrugada y domingo durante el día para ver la propuesta. Están todas las pruebas en el libro, incluyendo borradores que se hacían para que los viera Galtieri, a ver si estaba de acuerdo, borradores para que le transmitiera al presidente del Perú. Están todas las fotocopias en el libro, y a las 3:15 de la tarde ya se había aceptado la propuesta, a las 10:15 se había transmitido al presidente del Perú la noticia de que la propuesta era aceptable para la Argentina. Tanto es así que el presidente del Perú, Belaún de Terry, anuncia a las 6 de la tarde que se está por firmar una hora después el tratado de paz entre Gran Bretaña y la República Argentina, y ese despacho de prensa figura en el libro también, porque estaba guardado en nuestras carpetas. El presidente Belaún anuncia que la paz se firma en el Palacio de Gobierno de Lima, en el Salón Pizarro, que ya están, hasta estaban dispuestos los escritores, el escritorio donde se iba a firmar, etcétera, etcétera, porque nosotros habíamos aceptado. Y justo en ese momento llega la noticia del hundimiento del Belgrano. Al principio se pensaba que los 1000 tripulantes habían muerto, porque habían sido hundidos en el medio del Atlántico Sur, con un tiempo muy difícil, casi de tormenta, y no habían sido detectados ningún tipo de sobrevivientes hasta ese momento. Imagínate vos lo que era anunciar que habíamos firmado la paz cuando al mismo momento se anunciaba que habían desaparecido 1000 argentinos atacados por un submarino inglés. Entonces se posterga la aceptación de la propuesta, pero realmente ya estaba aceptada. Es más, en el libro figura una entrevista al brigadier Lamiroso. La entrevista que dio la Nación, la única entrevista que dio el brigadier antes de morir, la entrevista dice: la larga vigilia de la noche en que la paz se había aceptado. Y es más, cuando se hunde el Belgrano por un rato, hasta la 1 de la mañana, igual se decide aceptar la paz. Después cambia esto a las 3 de la mañana, que también yo lo cuento en el libro.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa ahí, porque hablamos de la primera parte, tengo algunas preguntas para hacerte. Estamos compartiendo la charla con el licenciado José Enrique García Enciso, que es autor del libro 5 días Malvinas, 5 días decisivos, o los 5 días más decisivos, el título, ¿no?
5 días decisivos, porque son el 1, 2, 3, 4 y 5 de mayo, es decir, del primer ataque inglés al hundimiento de la Sheffield. Ahí es donde queda todo como determinado.
Bueno, recordame quién es el coautor.
El almirante Benito Rótolo, excombatiente de Malvinas, piloto de combate, que fue quien participó en la misión que hundió a la fragata Arden.
Bien, hacemos una pausa entonces, hablando del tema Malvinas, de este libro con el licenciado José Enrique García Enciso. El País y los Escritores en Cultura, la radio en la 97.9. Usted.
Lucas Lotti, consultor psicológico, especialista en tratar problemas de estrés, ansiedad y depresión, en mejorar vínculos afectivos de pareja, familia y problemas laborales. La paz y la salud son primordiales, dijo el sabio Sócrates, conócete a ti mismo. Con el fin de ayudarte en tu viaje de autodescubrimiento y sanación, te invito a que me llames al teléfono 11 15 61 26 64 54. Lucas Lotti, consultor psicológico.
Emergencias penales. Estudio Gatarilex. Llame al 11 15 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
El País y los Escritores, por Cultura, la radio, en la noche de Buenos Aires, en la 97.9. Hoy estamos haciendo un programa especial en esta sexta temporada de nuestro programa, el de la Sociedad Argentina de Escritores, que tiene que ver con Malvinas, los cinco días más importantes. Hay un gran trabajo del profesor, el licenciado José Enrique García Enciso, que cuenta desde adentro lo que pasó en esos días decisivos de la gesta de Malvinas, porque él fue asesor precisamente dentro del comité de negociación por la paz de ese conflicto. Y habíamos hablado en el principio de la intervención del secretario de Estado americano Alexander Haig, de la propuesta de la UNDE Terry. Y como fuiste asesor presidencial, te quiero preguntar algo que siempre ha resonado mucho. ¿Cuál era la conducta de Galtieri? ¿Cómo era Galtieri? ¿Ustedes tenían acceso a Galtieri?
Sí, sí, totalmente. Un poco porque a mí me pasó que mi jefe directo, el mayor González, y después el general Iglesias, me trataban con mucha confianza. Sí, lo pude ver a Galtieri. Yo conozco mucho lo que se ha dicho de que, por ejemplo, tomaba en exceso. Yo puedo decir que eso no es cierto, porque yo lo vi. Es verdad que a la tarde, a las 7, 8 de la noche, era frecuente que cuando terminaba la tarea o había un respiro, digamos, tomara uno o dos whiskies, es lo que yo lo he visto tomar, con mucho hielo y con una especie de picadito, que era como un recreo, pero no pasaba de eso, que es lo que mucha gente puede normalmente tomar, sobre todo en esa generación que era, no era ni de la cerveza, ni del fernet, de lo que se toma ahora, sino que generalmente se tomaba whisky. Esto yo lo he visto y nunca lo he visto, digamos, fuera de una forma de ser normal. Sí pienso que él no estaba preparado para lo que le tocó vivir, y creo que eso impidió que se diera cuenta de algo muy importante, y es que la causa de Malvinas es una causa del pueblo argentino, pero no de un dirigente en particular. No era la causa del general Galtieri, era la causa de la Argentina, y yo creo que en un momento determinado timó la emoción. Eso yo lo cuento en el libro porque yo lo viví. Yo además trato de recuperar en el libro los lugares donde trabajábamos, donde nos sentábamos, casi te diría cómo estaba el tiempo en esos días, que era muy parecido a lo que estamos viviendo ahora, un otoño muy lindo. cuáles eran las pequeñas incidencias adentro de todo este equipo. Y te puedo decir que Galtieri fue una más de las personas a las cuales esto le apareció como un tsunami, porque como te digo, no estaba previsto el 2 de abril, una semana antes, es decir, se precipitó en pocos días y después la reacción popular fue muy grande. Yo tenía las encuestas ahí que se tomaban en Casa de Gobierno, y yo creo que eso tal vez lo llevó a estar tironeado entre dos extremos. Entre los que le decían, tenemos que negociar, yo tengo los documentos, inclusive del comando en jefe del ejército, donde decía que no era razonable pensar en una victoria militar contra Gran Bretaña, y los que tironeaban diciendo no podemos ceder en la mesa de negociaciones lo que se conquistó con la sangre de Giaquino, debemos estar dispuestos a jugarnos el todo por el todo, etcétera. Ese tironeo era un tironeo que psicológicamente influye mucho, aunque lo razonable era buscar, como lo dijo el brigadier Lamioso, avanzar en nuestro reclamo sin pretender el 100% de todo. Es decir, el objetivo de lo que habíamos hecho era destrabar las negociaciones, pero después se plantea el tema de que una vez que estamos ahí, bueno, ya no nos podemos mover más y si hay que ir a un combate hay que ir, etcétera. Todo eso yo trato de relatarlo tal cual lo viví, y un poco también es recrear el ambiente, el equipo que estaba conmigo. Era un equipo brillante de gente que casualmente habían sido compañeros míos de facultad, en fin. Todo esto está relatado en el libro, pero la historia sigue, por supuesto, porque después viene otra etapa muy importante, que es la conexión inglesa. ¿Por qué? Porque el día que se hunde el Belgrano, no hay que olvidarse que todo el 1 de mayo habían sido combates, que el 2 de mayo habían sido negociaciones, pero la tarde del 2 de mayo resulta hundido el Belgrano, el 3 de mayo entonces siguen los combates, y es como que no habíamos tomado conciencia de que en el mismo momento en que se anunciaba la paz, el buque era hundido. Parecía como una casualidad, como un hecho de guerra que hizo abortar en la propuesta de paz. Pero Clifford Kirchhoff, unos días después, me dice a mí algo que me quedó picando en la cabeza. Me dice, nosotros sabemos que Thatcher sabía que la Argentina había aceptado la propuesta de paz a mediodía del 2 de mayo. Él ya sabía que habíamos aceptado. Y ahí queda picando entonces la idea, pero entonces habrán hundido el Belgrano para hundir la propuesta de paz. Esto quedó picando hasta que un tiempo después, de casualidad, me presentan a un señor Desmond Rice, que había sido presidente de Shell Argentina, y que además había nacido en Sudáfrica, tenía pasaporte sudafricano, podía entrar a la Argentina sin problema, y él venía a investigar qué había pasado con el Belgrano, enviado por un legislador inglés, Tam Dale, que sospechaba que el hundimiento del Belgrano se había producido para evitar la paz. De casualidad lo conozco, pero apenas nos pusimos a hablar, fue bueno, algo extraordinario, porque él me cuenta algo que yo sospechaba, y yo le muestro algunos artículos periodísticos que a él le interesaron mucho. Entonces lo invito a ir al otro día a Casa de Gobierno y le digo a mi jefe, le digo, mire, este es un señor que está investigando todo el tema del Belgrano, yo respondo por él. Y él me dice, bueno, tráigalo, hablo con Iglesias también, con el general Iglesias, y él me autoriza a mostrarle toda la documentación. Y Desmond no lo podía creer, llama, me dice, yo voy a llamar a Londres a avisarle, digo, no, desde Casa de Gobierno no, desde el hotel o desde donde sea. Y me dice, bueno, pero esta tarde nos volvemos a encontrar. Y a la noche él me dice, tengo un mensaje muy importante. Un legislador inglés, Tam Dale, que es muy importante, el legislador más antiguo de la Cámara de los Comunes, cree firmemente que Thatcher dio la orden de hundir el buque para evitar la paz. Está investigando eso, pero necesita alguien que lo investigue en Argentina y te propone a vos que lo ayudes, sin ningún interés de ninguna naturaleza, salvo el de defender la posición argentina. Y yo digo, por supuesto. Y al otro día, bueno, fuimos a Casa de Gobierno, le empecé a mostrar los documentos y con autorización de mis jefes empezamos a fotocopiarlos para que él se los lleve a Tandale. Los primeros 4 o 5 documentos él los puede llevar porque viajaba como sudafricano, pero después yo le empiezo a mandar por una vía indirecta, vía Holanda, para que el servicio secreto inglés no lo detectara, le fotocopié prácticamente todos nuestros documentos de la guerra, con autorización del general Iglesias, y hicimos el acuerdo de que Tandale iba a empezar a publicar en diarios, en el Observer, sobre todo los más comprometedores para Thatcher, para demostrar la autenticidad, porque Tam no sabía si yo realmente estaba dándole los documentos originales, en fin. Entonces empieza a publicarlos en los diarios y se empieza a armar un gran ruido en Inglaterra, porque se publican, por ejemplo, las conversaciones de Belaún de Terry y Galtieri, donde Galtieri acepta la propuesta de paz. Y entonces se arma un equipo de investigación. Yo investigaba acá, bueno, investigaba, es un decir, porque tenía la facilidad de poder sacar y enviar a Londres durante un año. Lo hice toda la documentación posible, digamos, que demostrara el punto de vista argentino y la razón argentina.
Ahora te pregunto, porque
Desmond Rice,
José, porque se nos pone largo, entonces es difícil que nuestros oyentes sigan el hilo de tan larga negociación. Sí. Para eso está el libro, que ya va a estar a la venta. Está a la venta, sí, en Mercado Libre y en las librerías. Pero bueno,
sí, sí.
Pregunta de cierre. ¿Argentina, sí, pudo ganar la guerra?
Militarmente,
sí,
hay que ver lo que dicen los británicos. Y los británicos dicen que sí. Para mí esa es la respuesta. Los británicos dicen que no hubieran podido perder. Y lo dicen varios, no uno solo. Dicen que si hubieran explotado todas las bombas que cayeron en los buques, hubieran debido retirarse, por ejemplo. Ajá. Está dicho por ellos, no por mí.
Pero en general, si no hubiese, porque lo que se dice mucho es que la intervención del tercero favoreció precisamente el triunfo, es decir, participación de Chile, de otros países que le dieron apoyo, Estados Unidos principalmente, si no creo que Argentina tenía más chances, o esto es una mera fantasía, mira, una mera ilusión.
No, te digo, en el plan, yo estuve en cuando se elaboraron la directiva estratégica militar número 1 y número 2, y verdaderamente en ese momento estábamos en un conflicto irresuelto y muy grave con Chile. Habíamos estado al borde de la guerra del 78. Ajá. Entonces, las mejores tropas de montaña que hubieran podido ir a Malvinas quedaron a proteger la cordillera. ¿Por qué? Porque hubo movimientos militares chilenos. Y eso fue captado por la inteligencia argentina y por eso se enviaron a combatir a Malvinas tropas de la tercera brigada, que en realidad eran brigadas tropicales, por así decirlo, los de zonas tropicales, porque con Brasil teníamos las espaldas cubiertas, pero con Chile no estábamos seguros. Segundo, el apoyo norteamericano. El apoyo norteamericano fue clave en un aspecto. Los misiles Sidewinder AIML-9 eran tan avanzados que para los Harriers tirar ese misil era apretar un botón, porque después el misil solo podía perseguir un avión que se hubiera cruzado de frente. Los aviones nuestros tenían misiles Matra y misiles israelíes, pero para tirarlo había que ponerse en la cola del otro avión, era muchísimo más difícil. Entonces, esa ayuda sí existió, pero a favor de la Argentina existió la ayuda peruana. Nos mandaron 10 Mirage, que vinieron desde Perú hasta la base aérea militar Tandil, a reponer las pérdidas que habíamos sufrido de interceptores. Así que es una historia compleja, y el almirante Roto, lo que es excombatiente, y él va a poder contar todo lo que fue, digamos, la el situación desde el punto de vista de la flota argentina. Claro, él eso lo va a poder describir mejor que yo, pero quiero aclarar que nuestro propósito no es ni generar enconos, ni generar teorías contrafácticas, ni nada. Es tratar de iluminar un poco más la verdad. Nada más, lo que decimos, lo decimos con total honestidad. Y lo probamos con los documentos que tenemos a mano. Es decir, cada frase ha sido chequeada, y además nos ayudó enormemente Juan Eduardo Fleming, embajador, que fue el único argentino que quedó en Londres de 1982 a 1987. Es otro testimonio excepcional el de él, y él nos ayudó un año y medio a verificar lo que decíamos en el libro.
Bueno, la verdad que es muy claro, muy concreto. Hay que ir al libro. Ha sido muy amplio vos, José, a propósito de lo que escribiste, pero hay mucho más y más interesante que yo quiero que se guarde para que aquel interesado en el tema Malvinas busque este libro, Malvinas, 5 días decisivos, del licenciado José Enrique García Enciso, en colaboración. Pero lo importante es seguir con el tema vigente. Y das una información que, mira, en años de periodista y en años de hablar de Malvinas, uno no tiene porque estuviste en el sitio clave, en el momento clave. Yo te quiero agradecer mucho en nombre de los oyentes. Siempre fui un defensor del tema Malvinas. Y bueno, sigo sumando personas que participaron y me sigo enriqueciendo con los conocimientos. Pero en tu caso, que tenés muy buena información. Te agradezco mucho la participación en este programa.
Al contrario, Edgardo, muchísimas gracias a vos. Para mí es un gusto y un orgullo estar en tu programa, sabiendo lo que significa para todo lo que es libros en la República Argentina. Yo, que soy un enamorado del libro en papel y me gusta acariciarlo y tocarlo, tu programa es un poco eso. Así que antes de despedirme, digo una sola cosita que me faltó terminar. Tom Dale propuso el juicio político o moción de censura a Margaret Thatcher y llegó a juntar 153 votos de entrada y 178 después. Tenía que llegar a 220, pero fíjate vos la importante tarea que hizo este legislador inglés para demostrar la verdad. Yo también le rindo homenaje a Tom Dale y reconozco lo que hizo G.C. Helms por la verdad. El libro tiene también ese sentido. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad que me brindaste de poder conectarme con tus lectores y contar esta experiencia mía. Yo cuento mi experiencia modesta y el almirante Rótulo cuenta su experiencia. Entre
Perfecto,
los dos
muy
hacemos una historia.
Muy agradecido.
Así que ahí está.
Muchísimas gracias, muy amable. El licenciado José Muchas
gracias.
Enciso en nuestro programa El País y los Escritores. Pequeña pausa y en instante seguimos compartiendo este capítulo. Usted.
Siempre en el corazón guardo la chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Se me quiebre el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos.
Lotti, consultor psicológico, especialista en tratar problemas de estrés, ansiedad y depresión, en mejorar vínculos afectivos de pareja, familia y problemas laborales. La paz y la salud son primordiales, dijo el sabio Sócrates. Conócete a ti mismo. con el fin de ayudarte en tu viaje de autodescubrimiento y sanación, te invito a que me llames al teléfono 11 15 61 26 64 54. Lucas Lotti, consultor psicológico.
Emergencias penales. Estudio Catarilex. Llame al 11 15 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas, el periódico de la provincia de Buenos Aires, política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio.
El País y los Escritores en Cultura, la radio, sexta temporada. Hoy en la operación técnica de Juan Carlos Río Lofrano, la producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez. Usted sabe, usted me conoce, yo soy Edgardo Miller y este programa pertenece a la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, qué tema este, ¿no? Qué tema este de Malvinas. Un tema creo que es muy profundo, pero que con el tiempo vamos conociendo nuevos detalles. Un gran aporte el del licenciado José Enrique García Enciso, un hombre que sabe muchísimo, que fue asesor y estuvo convocado en el equipo de negociación de Malvinas. Nos ha contado detalles realmente trascendentes. Hay muchísimos libros de Malvinas, pero esto es un libro hecho con mucha documentación, que es lo que vale, ¿no? Cuando uno opina y habla de estos conflictos, donde muchas cosas son secretas, han pasado muchos años. El año próximo se van a cumplir precisamente 40 años del conflicto de Malvinas. Lo cierto es que Enciso, que es profesor de historia además, relata en su libro con lujo de detalles esta negociación, que Argentina estuvo al borde de firmar la paz, ¿no? Con la propuesta de Belaúnde Terry, que Estados Unidos no quiso porque Alexander Haig prefería el conflicto bélico, porque Margaret Thatcher también, hay que decirlo, por condiciones internas de su país, prefería también el conflicto bélico, que en definitiva significaba una situación de mejora de su imagen para dentro de su propio país, pero también significaba una advertencia a los países que se quieren rebelar a la OTAN. No nos olvidemos que Argentina se rebeló contra un país de la OTAN, con todo el derecho, con todo lo que significan las Islas Malvinas, con la realidad que significa de ser los verdaderos titulares. Argentina, las Islas Malvinas son argentinas, y de esto no hay discusión, pero lamentablemente este conflicto nos quedó largo en el tiempo, no nos dio los resultados que esperábamos y además ha traído mucha división también en el seno del pensamiento nacional. Y además una imagen de Galtieri, que es un hombre muy discutido, un hombre que siempre se lo identificó, un hombre alcohólico, mesiánico, que bueno, no supo condecir, porque también ahí Enciso lo dice, ¿no? Que no estaba preparado para conducir precisamente lo que tiene que ver con una guerra. Señores, hasta aquí este programa. Muchas gracias. siempre los jueves nos reencontramos aquí en Cultura la Radio a esta hora. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.